Bueno, estamos en comunicación telefónica con Andrés Conteris. Él es corresponsal de Democracy Now, está en la embajada brasilera en Honduras. Y bueno, estamos en comunicación con él entonces desde FM Radio Futura, FM 90.5. Hola Andrés, ¿nos escuchás?
Hola Martina, es un gran gusto poder saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha en Radio Futura allá en Argentina, desde la embajada de Brasil, acá en Tegucigalpa.
Hola Andrés, Juan te saluda. ¿Cómo es la mañana hoy? ¿Cómo es esta semana? ¿Cómo vienen los hechos desde la mirada de ustedes que están adentro de la embajada?
Un gusto también hablar contigo, Juan. Pues aquí la situación sigue en una crisis por la razón de este golpe que cometieron hace más de 3 meses. Lo que estamos visualizando es que ahora muchos golpistas están saliendo en los medios diciendo que ya llegó la hora para la negociación. Esto por parte de la iglesia, por parte de las empresas, o sea, del Consejo de Empresarios de Honduras, también por parte de los militares con el general Romero Velázquez y también el mismo Micheletti. Todos están dando indicaciones en estos días de que están abiertos a la negociación. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto porque la manera en que ellos lo están haciendo es creando un ambiente donde la gente cree que ellos ahora son los que quieren negociar, cuando el presidente José Manuel Zelaya Rosales aceptó el acuerdo de San José hace más de un mes y esto fue rechazado por el régimen golpista. Ahora que ellos ven que están como en un callejón sin salida, entonces no les queda otra posibilidad. Ayer mismo llega un diplomático de la OEA para tener una conversación con el señor presidente Zelaya y estuvieron juntos más de unas 2 horas anoche, lo cual quiere decir que la OEA sigue muy, muy atento y interesado en resolver esta crisis. Pero el hecho es de que cuando se le preguntan a este diplomático cómo es posible que no van a poner un ultimátum, un plazo perentorio donde este régimen tiene que tomar una decisión si aceptan o no la voluntad de la comunidad internacional. Y la verdad que todo esto ocurre en el contexto de lo que declaró el dictador Micheletti hace unos días con la suspensión de garantías constitucionales. O sea, en este momento estamos viviendo bajo un régimen que ha impuesto esta suspensión de la Constitución y no hay libertad de congregarse, ni libertad de expresión. Cancelaron o cerraron Radio Globo, clausuraron Canal 36. Estas medidas entonces previenen que el pueblo hondureño esté informado de lo que está pasando. También dieron un ultimátum al gobierno de Brasil en un periodo de 10 días que Brasil tiene que definir el estatus migratorio, el estatus diplomático del señor presidente en la embajada, y si no toman una decisión, entonces van a cancelar la inmunidad diplomática de este ser diplomático, lo cual significa que pueden allanar, la policía y los militares podrían llegar aquí, invadir y arrestarnos a todos y secuestrar otra vez al presidente. Eso es, solo para decirles que ayer en la mañana es exactamente lo que hicieron. Después de 3 meses de haber tomado el INA, Instituto Nacional Agrario, por parte de unos 50 campesinos luchadores, ayer hubo un desalojo muy violento y la policía y los militares sacaron todos los compañeros y las compañeras que estaban tomando esa institución.
Andrés, que hayan cerrado Radio Globo y haya intervenido Canal 36, a nivel social, ¿esto qué hace? ¿Que las personas se queden en sus casas, que les dé más miedo? ¿O ustedes están viendo que en realidad se sigue sumando más gente a la resistencia a pedir por la restitución del gobierno democrático?
Pues la verdad que ambas cosas pasan, porque cierta gente cae en la trampa del arma del miedo impuesto por este régimen golpista. Entonces, sí, unos se quedan en la casa. otros son inspirados aún más de combatir contra este régimen de facto y salen a las calles, como hicieron ayer. Fueron justo frente al Radio Globo y se presentaron para denunciar y para actuar a favor de la libertad de expresión. Justo la policía vino para reprimir, usaron gases lacrimógenas, algo que aquí en la embajada conocemos muy bien porque nos atacaron también a toda la sede diplomática con gases. Entonces detuvieron a un compañero periodista de España por un tiempo, pero otros periodistas y la gente solidaria protestó tanto en el momento que tuvieron que liberar al compañero periodista de España.
Andrés, ¿qué sabes de esta supuesta lista que hay con nombres de personas a asesinar por parte del gobierno de facto que ayer un periodista dio a conocer?
Esta lista es parte de la guerra psicológica por parte de este régimen golpista contra el pueblo de Honduras. Bien sabemos que han habido asesinatos estilo Escuadrón de la Muerte durante este periodo del golpe. O sea, es una de las tácticas que están implementando contra el pueblo en resistencia. Y solo el hecho de publicar esta lista también es otra manera de aterrorizar al pueblo para que ellos se ponen sumisos. Pero otra vez, eso solo funciona con cierta parte de la población y otros se inspiran más para luchar con más fervor.
¿Cómo es la situación en Tegucigalpa, alrededor de la embajada? ¿Las personas se acercan? ¿Cómo se mantiene el ejército frente a las personas que se van acercando a la embajada? ¿Y cómo es la relación de estas Fuerzas Armadas en relación a las personas que están dentro de la embajada?
Pues aquí hay una militarización completa en los alrededores de la embajada. La gente no se puede acercar de ninguna forma aquí por una distancia de 2 cuadras por lo menos. Entonces hay un bloqueo militar de la policía que previene que cualquier persona que se puede acercar. Aquí en la embajada hemos sentido, hemos percibido y hemos experimentado esta guerra psicológica en muchas maneras. Han tirado piedras contra el techo de la embajada. Un soldado subió al muro que está entre esta propiedad y la casa que está al lado. O sea, han ocupado ambos lados de la embajada. Ahí viven soldados y policías y entonces estamos totalmente rodeados. O sea, nos están acosando de esta forma y andan encapuchados, ¿no? Otra manera de aterrorizarnos. O sea, esto todo es la estrategia que tienen para amenazarnos y para que nos debilite. Pero bueno, la verdad es que aquí teníamos más de 300 personas. El gobierno de Brasil pidió que se rebajara esta cantidad y ahora somos entre 50 y 60 personas aquí dentro de la embajada con el señor presidente Manuel Zelaya.
Andrés, te hago una pregunta. ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan hoy dentro de la embajada para los pasos a seguir para enfrentar al gobierno de Micheletti? Y también te cuento que desde la Argentina, como otros países, es muy difícil tener información que tenga que ver con lo que vos estás contando, con las sensaciones que se viven dentro de la embajada, con el amedrentamiento por parte de las Fuerzas Armadas. Se está haciendo muy difícil esta comunicación, que nos llegue esta información. Y ustedes ven que la sociedad de a poco se va cansando de este régimen, que por ahí en un primer momento estuvo como a la expectativa, pero hoy se va cansando porque cada vez los hechos son más aberrantes, como la intervención de canales, desmantelamiento de canales, presiones de distintos periodistas, de medios internacionales. ¿Cómo ven ustedes que a nivel social es la respuesta frente a este régimen que se mantiene?
Bueno, la verdad es que la estrategia por parte del régimen golpista es de dar a largas. Es de hacer todo posible para posponer cualquier cambio y que vengan las fechas de las elecciones y entonces todo cambia porque ya no va a ser el presidente Y entonces, aquí ellos esperan resolver esto. Y también en la política de Estados Unidos se nota que fue esta misma estrategia, pero algo pasó, y fue que a nivel de UNASUR, a nivel de los gobiernos solidarios con el presidente Zelaya y la democracia en Honduras, decidieron firmemente expresar que no van a respetar elecciones que ocurren bajo un régimen golpista. Esto fue una medida que a la fuerza Estados Unidos tuvo que aceptar. Entonces, Estados Unidos no quiere que esta crisis vaya más allá de las elecciones. Entonces, también ahora Estados Unidos necesita que Nel Zelaya sea restituido en algún momento antes de las elecciones para presentar, yo diría, es una fachada, es una manera de aparentar que están a favor del cambio profundo aquí, pero ahora es el cambio que han hecho. Eso quiere decir que de alguna forma están tratando de ver cómo es que el presidente Zelaya puede ser restituido, pero quitándole mucho poder, ¿verdad? Entonces, el presidente Zelaya vino aquí a Honduras con un motivo de diálogo en el marco de las declaraciones de la comunidad internacional. Tanto las Naciones Unidas como la OEA han dicho que el presidente Zelaya tiene que ser restituido, y eso es lo mismo que dice el acuerdo de San José. Entonces, el presidente siempre ha estado abierto al diálogo para llegar a una solución negociada en el marco de estos documentos.
Andrés, en un balance de lo que son estos tres meses, ¿cómo ves vos que fue el rol de los medios de comunicación alternativos, las agencias de noticias, las radios, los canales de televisión también, que han hecho como una red, de manera a veces quizás un poco precaria por no tener los recursos, pero digamos que la información que llega es a través de estos medios? ¿Cuál es vos el balance que haces y como proyección al futuro?
Yo te digo que el papel de los medios de comunicación independientes, comunitarios, ha sido absolutamente indispensable, o sea, muy, pero muy crucial para que el pueblo de Honduras, tanto como la gente aquí en la embajada y el mero presidente, puedan sentirse apoyados para seguir adelante, porque sabe que se está informando en una manera que no es tergiversado por los medios dominantes, los medios corporativos, que tienen una agenda, y esta agenda más que todo es lucrarse con la información. Entonces, los medios independientes han jugado un papel sumamente tremendo, importante, y ahí vale mencionar toda la red que es ALER en América Latina, la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica, también AMARC, AMARC es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. En Estados Unidos, la Red Pacífica, o sea, Democracy Now, donde yo trabajo, ha sido el fuente de información a nivel nacional en Estados Unidos que más ha cubierto la crisis en Honduras, Democracy Now. Y también queremos mandar un saludo por parte de Democracy Now Español a Radio Futura y agradecer toda la colaboración que hemos tenido en estos ya más de un año, especialmente con el programa SOS Señal de Radio. Entonces, todas estas redes han jugado un papel tan importante y se espera que van a seguir dando voz a los sin voz.
Andrés, muchas gracias por esta comunicación que nos permite, digamos, vivir en primera persona lo que es estar dentro de la Embajada de Brasil en Honduras. Desde ya, desde FM Futura 90.5, todo nuestro apoyo. Nos mantenemos en contacto y sepan que acá siempre van a tener una vía de comunicación para al menos desde Argentina poder aportar en la resistencia y en la lucha.
Excelente, nos da mucho gusto, Marina, que hemos tenido este contacto. También Juan, agradecemos la oportunidad.
Bueno, estamos en comunicación entonces con Andrés Conteris desde la Embajada de Brasil en Honduras. Él es corresponsal de Democracy Now. Recordamos que en la Embajada Brasilera en Honduras está también el presidente hondureño Manuel Zelaya. Y bueno, estamos entonces en comunicación con él para FM Radio Futura 90.5.